Primero de Tesalonicenses 1, versículo 9. Hablando de la obra sorprendente de Dios en la vida de los santos en Tesalónica. Primero de Tesalonicenses, versículo 1, 9, y voy a empezar con nuevo versículo 2 hasta versículo 10 para darles el contexto. Escucha la palabra del Señor. Primero de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, sin cesar acordándonos delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, de trabajo de amor, de la tolerancia de la esperanza del Señor nuestro Jesucristo, sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección, por cuanto nuestro evangelio no fue a vosotros en palabras solamente, mas también en potencia y en Espíritu Santo y en gran plenitud, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros fuiste hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. En tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. Porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, mas aún en todo lugar. Y vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertiste a los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Alabado sea Dios por su palabra, oramos. Padre celestial, Señor, gracias por tu palabra. Es más preciosa que el oro más fino. Por miel, gracias por tu palabra, gracias porque tan precioso es a nosotros, y pido que tomes a tu palabra, que podemos entenderla, y no solamente entenderla, sino a tomarlo por el poder de tu Espíritu, aplicarlo a nuestro corazón. Cámbienos, transfórmanos más a la imagen de tu Hijo, el Señor Jesucristo, y eso pido en el nombre de Cristo, amén. Quiero empezar con algunas preguntas para ustedes. ¿Cómo sería si Dios fuera a mover de manera poderosa y salvífica en tu propia vida, en la vida de los alrededor de ti, en tu familia, en el vecindario? Piénsalo así. ¿Cómo sería si un gran avivamiento verdaderamente aconteciera, hablando espiritualmente, en nuestra comunidad, en nuestra familia? Yo hago esas preguntas porque son las preguntas que Jonathan Edwards, el predicador del siglo XVIII, contestó en su libro corto de 80 páginas, que se llama Cristo y la obra de Dios, y él fue fiel a predicarlo a muchos, y Dios salvó a muchas almas. Es un libro muy corto, solo tiene como 70 o 80 páginas. Lo puedes leer en línea si quieres, pero yo menciono eso porque Jonathan Edwards respondió a esas preguntas. ¿Qué tal si, cómo sería un avivamiento espiritual en medio de ustedes? Él escribe este libro y no de manera académica o teorías desde su torre de mármol, sino que lo escribe porque él está apuntando actualmente lo que pasó en su iglesia, en su comunidad ahí en Massachusetts en los años 1730, cuando 830, porque Dios causó un gran avivamiento en los vidas de los alrededor de él. Y él escribe eso en su libro porque le pidieron hacer eso. Un hombre que se llamaba Isaac Watts, tal vez han escuchado de él. Él ha escrito varios himnos en nuestro himnario: gozo al mundo, la cruz maravilloso. Pues Isaac Watts era un pastor en Inglaterra y escuchó lo que estaba aconteciendo ahí en Massachusetts. Y él escribió una carta a Jonathan Edwards y dice: por favor, dime, ¿qué está pasando? ¿Qué está aconteciendo? Quiero escucharlo. Porque él ahí en Inglaterra estaba escuchando unas historias, tal vez algunas cosas que no fueran ciertas. Y quería escuchar de Jonathan Edwards qué estaba aconteciendo en su iglesia ahí en Northampton, Massachusetts. Y eso es lo que hace Jonathan Edwards en su libro, un narrativo fiel. El énfasis de este librito corto es que cuenta el avivamiento espiritual que aconteció y lo hace al clarificar lo que es la conversión bíblica y cómo es. Ese narrativo fiel de Jonathan Edwards en los años 1730 serían los primeros frutos de lo que ahora llamamos el gran avivamiento. El gran avivamiento espiritual que aconteció en ese tiempo, no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo en los años 1730-1740. Y yo menciono esa obra de Jonathan Edwards, no solamente para motivarles a leerlo, sino para acordarles de cómo Dios obró en ese tiempo un gran avivamiento espiritual en nuestro país. Pero igualmente, esta mañana, nuestro texto, 1 de Tesalonicenses 1, capítulo 9, ahí tenemos el apóstol Pablo haciendo lo que hizo Jonathan Edwards en su libro. Él está describiendo, clarificando lo que es la conversión bíblica verdadera. Aquí en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, el apóstol Pablo lo hace, él responde a esas preguntas en un versículo, no en 70 páginas como el puritano Jonathan Edwards. Él escribe directamente al grano, y por eso hoy puesto como título un narrativo fiel de la obra de Dios en la vida de los tesalonicenses. El énfasis es que Pablo está haciendo lo mismo lo que hizo Edwards. Pues debemos decir que Jonathan Edwards hizo lo mismo que Pablo cuando habló de lo que pasó en la vida de su pueblo. Esa es la idea principal del pasaje. La conversión bíblica y verdadera es la respuesta divinamente capacitado a los pecadores, a la predicación del Evangelio, donde dejan a sus pecados arrepentimientos y buscan a Cristo en fe. Yo sé que esas son muchas palabras. Déjame repetirlo. La idea principal es que la conversión verdadera y bíblica es una respuesta divinamente dada por Dios a los pecadores al escuchar el Evangelio, al recibir el Evangelio, dejando su pecado en arrepentimiento y buscando a Dios, a la faz del Señor Jesucristo en fe. O para resumirlo, podemos decir que la conversión es la obra del Espíritu Santo en nosotros para responder al Evangelio con un cambio de dirección espiritual. Pues el voceo de nuestro pasaje será sencillo. Primeramente, vamos a ver lo que es la conversión bíblica y verdadera. Se verá en versículo 9 en el ejemplo de los tesalonicenses y en Tesalónica. Y después quiero pasar tiempo considerando lo que es una conversión falsa y cómo se ven. Entonces, ¿qué es una conversión verdadera en bíblica? En versículo 9. Y después unas conversiones falsas, como eran en el tiempo de Pablo y en todas las escrituras. Y al ver esas conversiones falsas, podemos clarificar lo que es una conversión verdadera y bíblica. Y mi esperanza que es que al estudiar ese versículo podemos entender lo que es una conversión bíblica, cómo es, lo que debemos esperar si hubiera llegado un gran avivamiento. Si los de nosotros que somos cristianos entender mejor lo que pasó en nuestro propio corazón cuando el Señor nos salvó, para entenderlo mejor. Y para los de ustedes que están aquí, que no son cristianos, que podrán tener un gran entendimiento de lo que es la conversión bíblica y lo que no es. Entonces, primeramente, vamos a ver cómo el apóstol Pablo escribe la conversión de los de Tesalónica, un cambio en dirección espiritual. Él responde la pregunta, ¿qué es la conversión bíblica? Entonces, vamos a leer de nuevo versículo 9. El apóstol Pablo dice, porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí en este versículo tenemos un resumen de la conversión bíblica y verdadera. Déjame acordarles de dónde estamos aquí en el libro de Primera de Tesalonicenses, porque lo que Pablo hace aquí en el primer capítulo de Tesalonicenses es una obra maestra en la enseñanza de la doctrina de la salvación. Él está desarrollando la doctrina de la salvación. Si se acuerdan, en versículo 4 y realmente de 4 a 10, Pablo sigue la progresión histórica de cómo Dios salva, específicamente cómo Dios salvó a los en Tesalónica y cómo nos salva a nosotros hoy en día. Si se acuerdan, en versículo 4, ¿dónde empieza el apóstol Pablo cuando habla de la doctrina de la salvación? Él empezó con su llegada de Tesalónica, pues ahí empieza la historia de su salvación. No, si leen a versículo 4, ¿dónde empezó la salvación? ¿Dónde empieza? Pues versículo 4, el apóstol Pablo empieza en la eternidad pasada, cuando Dios eligió a las tesalonicenses. La elección del Padre para salvar a algunas personas, no basado en sus buenas obras, ni en todas sus obras, en su inteligencia, su raza, sino que basado puramente en su gracia soberana y su placer. La doctrina de la salvación empieza en la eternidad pasada con la elección soberana de Dios. Eso se ve en versículo 4. La única razón por la cual alguien viene a Cristo es porque Dios, el Padre, primeramente nos escogió en Cristo en la eternidad pasada. Todo es de gracia. Eso se ve en versículo 4. Después, versículos 5 a 8, hablan de la oferta libre del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios a la salvación, porque hay que predicar el Evangelio a todas las personas, porque Dios ha elegido a su pueblo en la eternidad pasada y decreta en tiempo real en la historia por la proclamación fiel del Evangelio a salvar a las personas. Vimos cómo clamarán al nombre de Padre si no han creído, y cómo creerán si no han escuchado, y cómo oirán si nadie les predique. Romanos 10, entonces la fe viene al oír y la oír por la palabra de Cristo. Entonces Dios, el Padre, escoge el eje. Después el Evangelio de Jesús está predicado fielmente a los perdidos, pero no termina ahí. Y eso es donde estamos ahora en versículo 9. Realmente podemos decir que es la cima entre la lección y el evangelismo. Es lo que veremos aquí hoy en nuestro pasaje en versículo 9. La cima es la conversión. La llamada efectual del Espíritu Santo en la vida de los elegidos para llamarles, para regenerarles, para darles fe de nueva y para salvarles, para convertir a los pecadores del camino de tinieblas al camino de la luz. Y aquí estamos en versículo 9. Es una descripción de la conversión, la cuenta de ese gran milagro de la conversión, específicamente en la vida de los tesalonicenses. Dios les había escogido en la eternidad pasada para la salvación. El apóstol Pablo les predicó el evangelio en su viaje misionero, y ahora el resultado es que los pecadores en Tesalónica fueron convertidos, que dejaron a sus ídolos y buscaron a Dios por el poder del Espíritu Santo. Eso es la historia de primero de Tesalonicenses. Empezó con la elección y después el evangelismo, y ahora llegamos a la conversión. Vamos a leer versículo 9 una vez más para ver cómo la conversión es ese cambio espiritual, ese cambio de dirección. Versículo 9 una vez más: porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí el apóstol Pablo empieza el pasaje diciendo que ellos han escuchado un reportaje de otras personas acerca de lo que había pasado en Tesalónica, como lo que Isaac Watts había escuchado de Edwards. La palabra había ido a Macedonia, a Acaya y a todo el mundo lo que había pasado en Tesalónica. Habían escuchado que había acontecido un gran cambio, un gran avivamiento. Probablemente el apóstol Pablo llegó a varias ciudades en su viaje, y las personas le contaban del cambio drástico que habían escuchado de los tesalonicenses. Sería parecido a Jonathan Edwards cuando respondió a Isaac Watts. El apóstol Pablo aquí tiene que responder a las personas acerca de lo que pasó en Tesalónica. ¿Y qué escucharon? ¿Qué decían de esos cristianos en Tesalónica? Me encanta ese resumen de lo que las personas le dijeron al apóstol Pablo. Ellos dijeron esto: cómo convirtieron a Dios de los ídolos para salvar al único Dios vivo y verdadero. Eso es todo lo que sabían de estos cristianos en Tesalónica, que antes adoraron a los ídolos que eran paganos, pero ahora están en Cristo. Un gran cambio espiritual ha acontecido en su vida, y la palabra va a toda la región hablando de ese cambio. Esa frase que tiene tanto contenido de lógica, tenemos que desarrollarlo. Esa frase contiene la doctrina de la conversión bíblica en una frase breve. Entonces, ¿qué es la conversión bíblica? La palabra clave aquí es convertir o dejar. Convertir literalmente dice dar vuelta del pecado a Dios. La conversión bíblica es un cambio espiritual de pecado a Dios, es un cambio fundamental en la dirección espiritual, pues eso es la conversión. Iba en un camino hacia el pecado a toda velocidad, y después das vuelta y vas en la dirección opuesta, el camino a Dios, al Señor Jesús. Antes iba a la ciudad de pecado y ahora estás en el camino a la ciudad celestial. Con la Biblia dice, estabas en el camino ancho, ahora estás en el camino angosto. Es un cambio completo de la dirección espiritual. Y ese cambio de la dirección espiritual, como vimos en este pasaje, tiene dos partes fundamentales. Eso es el arrepentimiento y la fe. En la providencia del Señor, la pregunta del catequismo lo resumió para nosotros hoy. ¿Qué es el arrepentimiento y qué es fe? Pero el arrepentimiento dice dar vuelta y dejar. El arrepentimiento y fe es buscar a Dios, ir a Dios dependiendo en Él solamente para la salvación. El catequismo bautista lo explica un poquito, pero da una definición más completo. Voy a leer algunas de esas definiciones porque son muy buenas. El catecismo bautista dice, ¿qué es fe en el Señor Jesucristo? La respuesta es, la fe en Jesucristo es la gracia salvífica por lo cual recibimos y descansamos en Él solamente para la salvación, como ha sido ofrecido a nosotros en el Evangelio. Esa definición es muy parecido, pero eso es lo que leímos hoy en el catecismo. Eso es lo que preguntamos como miembros de la iglesia. ¿Ese cambio espiritual ha acontecido en tu vida? ¿Dios te ha dado esa fe en tu vida? ¿Ha habido un arrepentimiento verdadero en tu vida? Y después en nuestro catecismo bautista responde a la pregunta, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento a la vida es una gracia salvífica. Cuando un pecador, sintiendo su pecado y buscando la misericordia de Dios en Cristo, odia a su pecado, lo deja y cae y va a Dios con el propósito de seguir a Dios para siempre. Eso es la conversión bíblica, fe, arrepentimiento, fe bíblica, arrepentimiento verdadera y bíblica. Y eso es exactamente lo que tenemos aquí para nosotros en versículo 9 del pueblo de Tesalónica. Ellos convirtieron a Dios en fe de los ídolos. Arrepentimiento. Pues eso es la conversión bíblica. No tenemos que complicarlo más, no tenemos que añadir nada más o para añadir otros componentes. Quiero que consideran el contexto de los tesalonicenses al considerarse gran obra de Dios en medio de ellos, esa conversión bíblica. Quiero estudiar el contexto. ¿Alguien sabe lo que estaba a 50 millas de la ciudad de Tesalónica? Un gran monte, como 50 millas de Tesalónica. ¿Qué podían verlo desde su ciudad? ¿Cuál monte era? ¿Alguien puede decirlo? ¿Quién levantó la mano? Después solo rascándole la cabeza, bueno, está bien. Pues a 50 millas toda la ciudad de Tesalónica podía ver el monte, de Monte Olimpos. ¿Quién ha escuchado de Monte Olimpos? Pues todos hemos escuchado de ese monte en la escuela, en el colegio, lo que sea. El Monte Olimpos supuestamente era el hogar de los 12 dioses olímpicos a Zeus, a Atena, Apolo, Hermes, Poseidón. Era el lugar religioso más importante en el mundo griego, solo a 50 millas de Tesalónica. Y cuando esos cristianos de Tesalónica realmente fueron convertidos, ellos se convirtieron de ese pecado de la idolatría pagana, rechazar completamente toda esa idolatría, todos esos dioses falsos. Ellos no solamente añadieron a Jesús a la panteón diciendo, pues eres el dios número 13 del mundo, no, dejaron todos esos ídolos, los 12, y se convirtieron a Jesús para adorarle a él solamente. Me encanta como Pablo enfatiza que fueran de adorar a ídolos a servir al único Dios vivo y verdadero. Hay una razón por la cual utiliza ese lenguaje. Esos dioses, falsos dioses como Zeus y Poseidón, pues no eran reales, ¿verdad? No eran vivos, eran imaginarios, muertos, podríamos decir. Era un invento de la imaginación de las personas. Pero el apóstol Pablo dice, ustedes se convirtieron de esos ídolos muertos, falsos, y se convirtieron en el único Dios vivo y verdadero, el que está vivo, el quien creyó todas las cosas, el quien nos revela el Señor Jesucristo. El único Dios vivo y verdadero, el que está vivo, que vive y mora en el cielo, reinando sobre todo el mundo como rey, el rey de todo. No hay límites, el único Dios verdadero. No hay montes donde mora, porque él creó todos los montes. Y no es un Dios creado por las manos, sino que es el vivo y verdadero. Y eso es la conversión. Para decirlo sencillamente, ellos se convirtieron en adorar a esos ídolos y se convirtieron a Cristo, a adorarle en fe. Y aquí es lo importante. Cada historia de una conversión es lo mismo como lo que aconteció con los tesalonicenses. Cada creyente en la historia de la redención tiene la misma historia. Pues si no hay muchos de nosotros que en la entrevista de membresía dijeron que antes adoraron a Zeus y se convirtieron en eso. Obviamente no adoramos a los dioses griegos, pero todos hemos tenido que arrepentir de algún tipo de idolatría, de pecado en nuestra vida. Cuando no adorabas a Dios como Dios, sino adorabas a algo más, sea tu propio digo mismo o otra cosa. La pregunta no es cómo adorar, sino a quién, porque todos adoramos a algo. Como el reformador Juan Calvino, todos nuestros corazones son fábricas de ídolos, produciendo ídolo tras ídolo. La historia de la conversión de cada creyente verdadera que está aquí hoy es esto: que te convertiste de tus pecados en arrepentimiento, te convertiste a Dios en fe. Otro pasaje parecido en 1 Tesalonicenses 1:9, que es el testimonio de todos cristianos, es Efesios 2:1-10. Conocen este pasaje bien, que estábamos en nuestras transgresiones en pecado, pero Dios en su misericordia nos vivificó en Cristo, que porque por gracia hemos sido salvos. Si eres cristiano aquí hoy, tú tienes que ponerte a pie y testificar. Tal vez los detalles son diferentes, pero los testimonios son iguales, ¿verdad? Eso era el testimonio de Dr. Sam y Rachel Parrish, quien acaban de entrar a la membresía de esta iglesia. Todos votamos para darle la entrada a la membresía, y cuando votamos para la entrada a alguien a la membresía de la iglesia, todo lo que decimos al levantar la mano es que estamos diciendo, ¿sabes qué? No solamente crees tú que eres cristiano, pero nosotros también creemos que eres cristiano. Nosotros creemos que el Señor te ha convertido, que han experimentado la conversión verdadera y bíblica. Sus testimonios incluyeron escuchar el Evangelio proclamado fielmente por medio de unos amigos fieles. Ellos respondieron a convertirse de su pecado, odiando sus pecados, y se convirtieron a Dios en fe y recibieron la oferta del Evangelio. Aquí es mi pregunta para ustedes. Y viene del texto algo que tenemos que considerar. ¿Eso ha pasado en tu vida? ¿Tú has experimentado ese tipo de avivamiento espiritual en tu vida? verdaderamente has sido convertido por el Señor Jesucristo, realmente has arrepentido de tu pecado, realmente has convertido al Señor Jesucristo en fe. Fíjense en lo que no les escuché. No les te pregunté, ¿tus padres son cristianos? No te pregunté si has repetido una oración particular o si has venido al altar. Fíjense en lo que no te pregunté. No te pregunté si había tenido una experiencia emocional en el momento en particular en tu vida. No te pregunté si intelectualmente estás de acuerdo con esas verdades. No. Has arrepentido. Has dejado tus pecados y convertido a Dios en fe, como ha sido ofrecido en el Evangelio en Señor Jesús. ¿Eso ha pasado en tu vida? ¿De cuáles ídolos te has convertido, los que confiesan a Cristo? ¿Has abandonado a tus ídolos pasados? ¿Eres como los tesalonicenses que se convirtieron de sus ídolos, no guardándole y solo añadiendo a Jesús? ¿Te has convertido de esos ídolos que antes adorabas? ¿Y a quién te convertiste? Esta mañana puedes testificar que antes eres ciego y ahora puedes testificar esta mañana que antes estaba perdido y ahora he sido hallado. Puedes testificar diciendo la gracia increíble, que el dulce sonido que salvó a un malvado como yo. ¿Lo puedes decir esta mañana? ¿Tú te ves como un malvado? ¿Que esta canción habla de ti? ¿Que tú eras el malvado que necesitaba un salvador? ¿Has visto la gloria y la belleza de Cristo en la cruz? ¿Que su muerte no solamente fue por pecados en general, sino que su muerte fue en tu lugar, por tus pecados? Lo que Cristo padeció en la cruz era lo que mereciste tú, y Él lo tomó en tu lugar. Que la muerte de Cristo en la cruz no solamente era una muerte dolorosa física, pero que tomó toda la ira de Dios por el pecado de su pueblo, por tu pecado. ¿Tú crees esto y realmente recibes y depende solamente en Cristo, lo que Él ha hecho en su obra redentiva? ¿Dependes solamente en eso para la salvación? ¿Vienes a la cruz con las manos vacías, solo aferrado a la cruz de Cristo? Como dijo Jonathan Edwards, él dijo que tú no contribuyes nada a tu salvación más que el pecado que lo hizo necesario. ¿Eso es tu testimonio esta mañana, cristiano? Que todo es de gracia. Que Dios convirtió tu pecado, tu corazón de tus pecados, de los deseos, de los pecados de este mundo, los ídolos muertos, y te convirtió a ti, a sí mismo. Es la gloria de Golgata. La cruz te hace sentir como gritar, gloria, gloria, gloria. Si sientes así, aleluya, bendito su santo nombre, qué salvador, porque todo es de gracia. Hermanos, si eso les ha acontecido a ustedes, pues lo que nos clarificamos en este texto, tú has experimentado la conversión verdadera y bíblica. Y quiero animarles a acordarte de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Es un milagro maravilloso que Él hizo en tu vida. Porque a veces se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Empezamos a pensar, pues, no sé si tú eres así, pero yo, en mi vida cristiana, no estamos donde queremos estar espiritualmente. Pues algunos pasamos por eso. Quiero motivarles a considerar dónde estaban alguna vez y ya no están ahí, ¿verdad? Amén. El Señor te ha cambiado, que ha causado ese gran milagro en tu vida. Alabado sea el Señor, que ya no estés donde estabas, que antes estabas muerto y ahora estás vivo. Antes iba en el camino rápido al infierno y ahora tienes la vida eterna con Cristo. Quiero animarles y motivarles hoy después del servicio en el almuerzo. Quiero motivarles a testificar a alguien, testifica a otro miembro. Si ya conocen a tu testimonio, pues cuéntaselos otra vez. Habla de la obra de Dios en tu vida, miembros, visitas, acuérdales a todo. Comparte tu testimonio de nuevo. Testifica de la gracia increíble de Dios en tu vida, cómo Él te convirtió de los ídolos a Él en Cristo. A Brother Earl, nuestro pastor anterior, dijo que tenemos que tener brincadores de gozo, tenemos que saltar de gozo. Si hay un tiempo para brincar de gozo, pues sería cuando pensamos en lo que Cristo ha hecho en nosotros. Debemos brincar como carismáticos casi esta mañana de gozo por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es increíble y todo de gracia. Y implícito en esta definición y aún en el contexto de esa historia de la conversión pública es que todo es público, ¿verdad? No es privado. Todo empezó con cuando las otras personas escucharon de lo que había acontecido en la vida de los tesalonicenses. Esos santos, no había medios sociales y no había celulares, pero en alguna manera en su región, en otras regiones, todos escucharon lo que estaba pasando en esa ciudad. ¿Cómo crees que pasara? ¿Tú crees que pasó porque el Señor salvó a esas personas y ellos estaban ahí en su casa sin salir a contar lo que había pasado o solo se quedaban ahí en su propio vecindario? Pues no, el Señor les convirtió, les dio ese cambio de dirección espiritual y era público. Dejaron de ir al templo de Zeus para de adorar. Ellos eran perseguidos por la comunidad, hablando financieramente. Lo vimos en otra parte. Era público porque no podían contenerlo. Había un cambio enorme en su vida y tenían que contarle a todos. La idolatría griega de esos falsos dioses es que habían templos en todos los lugares y antes eran esos adoradores de los ídolos, y cuando Dios les salvó, ellos se convirtieron de eso así de rápido. Empezaron a juntarse para adorarle a Cristo. Y por eso Pablo menciona que habían escuchado reportajes de lo que estaba pasando, y la conversión verdadera es lo que es. Es público, no es fundamental a la definición, pero es algo que pasa. Entonces, iglesia, testifica de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios en tu vida. Testifica a los demás, a tus familiares, a tus vecinos, otros en tu vecindario. Cuéntale lo que Dios ha hecho en tu vida. Ahora, viendo la conversión bíblica, hay la tentación de pensar que la conversión es algo que hemos hecho nosotros siempre, ¿verdad? Algo que nosotros dejamos o abandonamos algo, pero creo que tenemos que ver la idea principal de este pasaje, que la conversión bíblica es algo que Dios nos capacita divinamente para responder. Si hay una respuesta, nos convertimos de fe, de arrepentimiento, pero solo es después de la obra milagrosa del Espíritu Santo en nuestro corazón y nuestra vida, que Él nos capacita para hacerlo, que Él nos da fe, que fe es un don de Dios, no un resultado de obras para que nadie se jacte. Porque ¿qué era lo que causó la conversión de los en Tesalónica? Pues nos dice en versículo 5, piensa en versículo 5. Antes de que alguien pueda jactarse de su conversión, nos dice en versículo 5, el Evangelio no fue a vosotros en palabras solamente, mas también en poder, en potencia, en el Espíritu Santo, en gran plenitud. El Evangelio que les llegó en palabra y en poder. Las dos cosas, poder y palabra. Necesitamos la más, las dos. La conversión viene al oír la recepción del Evangelio. Y podemos ver la importancia del evangelismo, versículos 5 a 8. El Evangelio tiene que venir en palabra, iglesia, por medio de la proclamación fiel del Evangelio. Y por eso todos lo hemos escuchado, que predica el Evangelio si es necesario utilizar palabras. Pero es mala teología eso. Es como si alguien fuera a decir, por favor, deme tu número, y si es número utiliza números, pues eso es imposible, ¿verdad? Tienes que predicar la palabra, tienes que venir en palabra, tienes que predicar el contenido del Evangelio, lo que Cristo ha hecho. Las palabras son fundamentales al mensaje del Evangelio. Tienes que venir por palabra. Pero, como dice el apóstol Pablo en versículo 5, tiene que venir por más que solamente la palabra, pero también el poder del Espíritu Santo. Ese poder del Espíritu Santo que causa la conversión bíblica y verdadera. Es el Espíritu Santo que envía la convicción verdadera, que causa el arrepentimiento. Por eso es esencial a la conversión. Es el Espíritu que nos da un nuevo nacer, porque no podemos nacer de nuevo nosotros. Nosotros no podemos nacer de nuevo espiritualmente, ni siquiera físicamente podemos nacer de nosotros solos. Tiene que ver acompañada de la palabra predicada y con el poder del Espíritu en nuestra vida, que causa fe y arrepentimiento, porque la conversión viene después de la regeneración, después del poder del Espíritu Santo que nos da vida espiritual. El Espíritu Santo regenera a nuestro corazón, nos da nuevo corazón y nueva vida, y la primera respuesta a tener esa experiencia de la regeneración es arrepentimiento y fe. Es la primera respuesta del pecador. Todos los que han sido regenerados es convertido, y todos los convertidos han sido regenerados. Quiero acordarles que la conversión es la respuesta capacitada divinamente por Dios del pecador a la predicación del Evangelio, que viene en palabra, pero también viene en poder, que causa arrepentimiento, que nos convertimos del pecado en arrepentimiento y nos convertimos a Dios en fe. No te puedes convertir, solo Dios puede convertir a los pecadores, y lo hace por medio del poder del Espíritu. Se ve aquí en el contexto del pasaje. Entonces, la conversión no es algo no te puedes jactar. Todo es obra de la gracia de Dios. Es un resultado del Evangelio que viene en palabra y en poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sí acontece en un momento del tiempo donde antes estaba en el dominio de la oscuridad, de las tinieblas, y ha sido trasladado al reino de Dios. Y acontece en un momento en particular. Es como, tanto como tu nacimiento física, también tu nacimiento espiritual. Por eso se hace nacer de nuevo. Entonces, la conversión sí incluye esa experiencia, pero es más de eso, es convertir a Dios de nuestros pecados. Y aunque tal vez acontece en un momento en particular, hay muchos de nosotros que podemos testificar, como Hope, que da testimonio de que ella no puede fijarse en un momento en particular donde el Señor le salvó, pero puede decir que había un tiempo en este año, en esos meses, donde el Señor obró en su vida, ese acuerdo de un tiempo cuando sintió esa gran aseguranza de la fe, cuando ella entendió que estaba en Cristo. Entonces tú tal vez no te acuerdes de la hora, del día cuando el Señor te salvó, aunque lo hizo en algún momento, pero solamente porque no conoces la hora exacta no significa que no aconteció. La conversión pasa cuando tú te arrepientas y confíes en el Señor Jesucristo. El énfasis de la conversión no es conocer la hora y el día, sino en notar un cambio en tu vida, un cambio en dirección espiritual del pecado a Dios y Cristo. Ahora, por lo que nos queda del tiempo, quiero pasar el tiempo considerando una falsa conversión. Los que dan una confesión de fe, pero no tienen cambio en dirección espiritual. Tienen la profesión, pero no tienen la conversión, porque la conversión es un cambio de 180 grados, pues un arrepentimiento, pero un falso de versión, pues no tiene ese cambio de dirección. Y quiero hacer eso porque yo creo que al ver algunos de los falsos ejemplos en la Escritura, eso nos ayudará a clarificar aún más exactamente lo que es la conversión bíblica, más que solamente ver la definición aquí en nuestro pasaje. Quiero ver algunos ejemplos bíblicos y espero que eso nos ayude a clarificar lo que es la conversión bíblica y lo que no es. Y lo que vamos a ver en el tiempo que nos queda es lo que Pablo describe en versículo 5. Él habla de la conversión cuando el Evangelio viene en palabra y en poder. Pues conversiones falsas es cuando el Evangelio solamente viene en palabras y no hay poder del Espíritu Santo. es cuando la palabra viene y el poder del Espíritu Santo no obra. Entonces, ¿qué es una conversión falsa? ¿Cómo se ve? Pues, ¿cómo se ve cuando el Evangelio viene en palabra solamente y no en poder? Quiero mostrarle algunos frutos podridos con tres ejemplos de tres convertidos falsos, y espero que al estudiar su ejemplo podemos entenderlo. Quiero ver los fariseos, a Judas y a Simón el mago. Quiero ver esos tres. Hay muchos más. Quiero ver esos tres ejemplos bíblicos para ayudarnos a entender lo que es la conversión bíblica, y podemos ver el contraste entre la conversión verdadera y falsa. Primeramente son los fariseos. Hemos visto de ellos en todo el Evangelio. Ellos escucharon la buena noticia de salvación en Cristo, pero no tenían oídos para recibirla. El Señor Jesucristo, en la parábola de la tierra, del sembrador, Él es... ellos son la primera tierra, la tierra dura, donde la semilla de la palabra de Dios llegó, pero fue atropellado y destruido por Satanás. Eso es lo que pasó en la vida de los fariseos. Su corazón era duro, frío. ¿Por qué? Pues la razón es porque ellos ya creyeron que estaban bien. Ellos ya creyeron que eran amadores de Dios, del pueblo de Dios, de sus hijos. Entonces, no podían escuchar el Evangelio con oídos espirituales. No podían ver su necesidad de Cristo. Y por eso no podían ver la necesidad de un cambio de dirección espiritual. Se repite por todos los Evangelios que los fariseos se confiaron en ellos mismos, su propio justicia, en sus propias buenas obras. En algunos lugares nos dicen que ellos se crearon estar bien con Dios solamente por su herencia familiar. Juan el Bautista predicó de eso cuando vio a los fariseos en Mateo capítulo 3. Eso es lo que dice Juan el Bautista a los fariseos. Ellos dicen: víboras, ¿quién nos advirtió huir de la ira venidera? De fruto según el arrepentimiento, no presumen decir dentro de vosotros: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora, yo también la seguro está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Juan el Bautista predicó eso en Mateo 3, versículo 7 a 11. ¿Y cómo lo recibieron los fariseos? Frío, con corazón duro. Ellos presumieron que eran buenos, que estaban bien con Dios porque eran hijos físicos de Abraham. Ellos se creyeron bien por su linaje. Estaban engañados por Satanás, por el padre de mentiras. Y ellos eran falsos convertidos. Y tenemos esos fariseos hoy en día. Déjame darles algunos ejemplos. Los que dicen ser cristianos. Cuando eran niños, les bautizaron, les rociaron en la iglesia, pero no hay salvación. Algunos dicen: pues soy cristiano porque por lo menos uno de mis padres era cristiano y me rociaron con agua cuando era un bebé, entonces soy cristiano. Pues si te rociaron con agua, te bautizaron pues como un bebé, eso no es la conversión bíblica. Solamente te echaron agua y eso no te salvó. El poder del Espíritu Santo convirtiéndote, cambiando tu corazón, no pasó. Los actos religiosos de tus padres cuando eras bebé o aún en este momento no tienen impacto cuando viene a tu conversión. Ellos te comparten el Evangelio, pueden hacer todas esas cosas para ayudarte a compartiendo la verdad, pero en la conversión, las buenas obras de tu familia, de tus padres, no cuentan para nada. Ni el agua, ni el bautismo, ni la iglesia, nada te puede salvar. Tú dices ser cristiano hoy por el bautismo como un bebé o por algún otro aspecto de algo religioso, pues tú eres como los fariseos, un falso convertido. Necesitas a Cristo porque el bautismo no salva, solo Cristo salva. Déjame acercar a nosotros un poquito más como iglesia. Somos bautistas reformados, no bautizamos a los bebés aquí, ¿verdad? Pero no solamente es eso que puede causar los falsos convertidos, los bautistas, aún los bautistas reformados están vulnerables a los falsos convertidos, como lo que pasó con los fariseos, porque tal vez entendemos que el bautismo no salva, pero tal vez para los niños, los jóvenes entre nosotros, ustedes tal vez también no piensan que alguna vez tú eres cristiano solamente porque tus padres aman a Jesús y lo adoran. Tú tal vez crees que eres cristiano porque has sido criado en la iglesia, y algunos de ustedes niños realmente han estado en la iglesia desde el domingo después de tu nacimiento, y tú tal vez piensas que por eso soy cristiano. No, hijitos, no, jóvenes. No es cierto, no es la conversión bíblica. Es una idea falsa de la conversión. Es fariseico, es depender de tu linaje familiar para estar bien con Dios. Uno de mis episodios favoritos del show de Bill Cosby es cuando una de sus hijas, Vanessa, vino de la escuela y su ropa estaba sucia, parecía que había estado en una pelea, y su madre le preguntó qué pasó. Y dice que dos niños en la escuela me atacaron y peleamos. Y la madre dice, pues, ¿por qué peleaste con esos dos niños? Y su hija dijo, porque se burlaron de mí, porque me decían que era rico y creído. Pues pueden ver ese episodio. Y después, Dr. Huxtable, que era el actor Bill Cosby, el padre, él respondió rápidamente al escuchar lo que la hija contó a la madre. Él mira a su hija, y hay otras cosas que pregunta, le pregunta cuándo y todas las cosas, pero después le preguntó, le miró en los ojos y dice, quiero clarificar algo contigo. Tu madre y yo somos ricos. Tú no eres rico. Tú puedes volver a tu escuela y contarle a tus amigos y tus enemigos que tú no eres rico, y así no se burlarán de ti porque tú no eres rico. Y utilizo esa ilustración porque eso es un punto espiritual, ¿verdad? Los que están aquí que tienen padres cristianos, padres ricos espiritualmente, solamente porque ellos son ricos espiritualmente no significa que tú eres rico. Tú eres pobre espiritualmente, destituido sin Cristo. Entonces quiero decirles, si tú eres un niño aquí dependiendo de tus padres, que tal vez eres rico espiritualmente porque ellos son ricos espiritualmente, no, tus padres están ricos espiritualmente porque están en Cristo. Tu conversión no depende de ellos, porque en el día de juicio antes de Cristo tú estarás solo, parado ante Dios. No serás tú y tus padres o tú y otra persona, sino que serás tú solamente buscado por tu propia alma, y tendrás que responder a la pregunta, ¿qué crees de Cristo? Pues eso es el primer ejemplo de un falso convertido, los fariseos, los que dependen de sí mismos, de sus propios hechos religiosos o su linaje. El segundo ejemplo es de Judas, el que traicionó a Cristo. Y hay muchas marcas, banderas rojas del amor del dinero más que a Jesús. Pero quiero fijarnos en un ejemplo. Una tristeza mundial, que es diferente que la tristeza piadosa. Segundo de Corintios 7, versículo 10, el apóstol Pablo dice que la tristeza piadosa produce el arrepentimiento que causa la salvación, como la tristeza mundial produce la muerte. ¿Ves la diferencia? Hay la tristeza de Dios que termina en arrepentimiento, y hay esa tristeza mundial que no cambia nada. Esa tristeza no es un arrepentimiento verdadero. Tal vez parece como arrepentimiento, tal vez hay lágrimas, pero no es arrepentimiento. Son emociones, tristeza, no por la maldad de tu pecado, como has ofendido al Señor. Tal vez es tristeza por estar atrapado en tus pecados, o emociones porque tú buscas tu propio bien y no quieres agradar al Señor. Y eso termina en la muerte de Judas, en Mateo capítulo 2, donde dice que Judas el traicionador, él dice que estaba condenado, volvió ese dinero a los sumos sacerdotes y después se ahorcó. Y Judas tenía emociones, lágrimas, hasta sentimientos, hasta devolvió el dinero. Pero no era un arrepentimiento, una conversión verdadera. Y eso es importante. Los falsos convertidos tal vez dependen de una experiencia emocional, un tiempo cuando firmaron una tarjeta o fueron al altar, una decisión gobernada por una tristeza mundial, las emociones. Pues una falsa, los falsos convertidos tal vez dependen de esas cosas. Todas las conversiones verdaderas incluyen ese aspecto de la emocional. Pues cómo no, al ver la gloria y la maravillosa maravilla de la cruz, pero es más de solo emociones. Entonces la conversión no solamente es una experiencia emocional como resultado de una tristeza mundial, sino que es más de eso. Y por eso el ejemplo de Judas, él escribió la palabra del Señor Jesucristo con él por 3 años, recibió la palabra, se le fue predicado fielmente, pero no fue acompañado con poder en su vida. Es un ejemplo de un falso convertido en Judas. Y vamos a ver el tercer ejemplo de lo que no es la conversión. Eso es Simón el Mago. Hechos capítulo 8 nos dice que ese hombre, Simón, escuchó el evangelio de Felipe en poder. Felipe predicó el evangelio y Simón respondió con una profesión de fe y después fue bautizado después de esa confesión de fe. Pero después en la historia es muy claro que la fe de Simón no está en Cristo, sino que tenía un propósito en su fe para poder tener el poder que tenían los apóstoles. Él vino a Cristo no por Cristo, sino que vino a Cristo por los beneficios que acompañaron a los que estaban en Cristo. Él confesó ser cristiano para tener los beneficios, no por amor y confianza en el Señor Jesucristo. Simón era un ejemplo de esa tercera tierra en esa parábola del sembrador, esa siembra que estaba entre las espinas, que al principio crece la semilla, después esas espinas levantan hasta matar a la semilla para que no pueda crecer, causando su muerte. Pues como Jesús predicó, esos en esta tierra ahí con las espinas, ellos son los que escuchan la palabra, que reciben la palabra. Pero después la preocupación del mundo, el engaño de las riquezas, deseos de otras cosas entran para ahogarles y la palabra no da fruto. Pues eso es lo que pasó con Simón. Escuchó la palabra, confesó a Cristo, fue bautizado, pero amaba más a las cosas de este mundo y eso mató a la palabra, mostrando que el evangelio vino solamente en palabra y no en poder. Podemos decir eso de Demas, que abandonó a Pablo por el amor del mundo. Pues aquí el ejemplo de Simón y después Demas. Si vienes a Cristo por cualquier otra razón más que por el perdón de pecado, por tu necesidad de un salvador, pues eso es un señal de una falsa conversión, no es una conversión verdadera. Si tu conversión está gobernada por buscando el prestigio para agradar a los demás, para la popularidad, para el poder, para ser aceptados, si viene a Cristo por sus beneficios y no solamente por él, entonces el evangelio no ha venido en poder, solo ha venido a tu vida en palabra. Pues esos son 3 ejemplos de la escritura de una falsa conversión, los que realmente no tenían un encuentro con el único Dios verdadero. Ejemplos de los que se confiaban en sí mismo, en la herencia familiar, tristeza carnal, mundial, experiencias mundiales, buscando a Cristo para beneficios y no por él. Todas estas cosas son ejemplos del evangelio llegando solamente en palabra y no en poder. No había cambio en dirección espiritual, no había arrepentimiento ni fe. Fariseos, Judas, Simón, Demas, todos ellos. Y aquí es mi pregunta: ¿en qué confías esta mañana? Tal vez estás aquí y confiesas a Cristo, pero ¿ha habido un cambio espiritual verdadero en tu vida? Pregúntate eso. Y no es complicado. ¿Verdaderamente has arrepentido de tu pecado, clamado en nombre del Señor Jesús para la salvación? No tienes que complicarlo. ¿Estas cosas han acontecido en tu vida? ¿Has hecho como los tesalonicenses, convirtiéndose a Dios de tus ídolos? ¿O si realmente consideras tu corazón dependes de tu herencia espiritual, que eso te justificará, o dependes de alguna experiencia emocional que tenías alguna vez, o dependes de unos beneficios que vendrán por Cristo, o es la cruz, es la muerte de Cristo, solamente que ves como algo bello, glorioso, que Él murió por ti, en particular, confías en la obra de Cristo, para algo más. Esa es la pregunta que tenemos que considerar. Y yo no pregunto eso para sembrar semillas de duda, pero pregunto eso porque la Biblia dice que aclaramos nuestra conversión. Tenemos que considerar esas cosas una vez más. Y por los que han confiado en sí mismos, tal vez han confesado a Cristo, pero no han confiado en Él solamente. Tal vez nunca confesaste la fe. Quiero rogarle, deja tus ídolos y conviértete a Cristo. Haz este cambio drástico, que Dios te vendrá en poder y en palabra. Jonathan Edwards, en su libro, ese narrativo fiel de la obra sorprendente de Dios, él dice eso acerca de la conversión en su ministerio. Él lo resumió en dos puntos. Él resumió lo que pasó en su ministerio. Voy a leer esa última cita. Tiene que ver con lo que Pablo dice en Tesalónica y lo que hemos vivido como cristianos. Él dice, esos avivamientos han tenido dos efectos en las personas. Un efecto eran que llegaron inmediatamente a dejar hábitos pecaminosos, arrepentimiento, y después ellos buscaron los medios de la salvación, lectura de la palabra, oración, asistir a la iglesia, clamando a Dios, clamando qué haremos para ser salvos. Ellos sienten la gloria y maravilla del amor de Cristo. ¿Cuál era fe? ¿Cuáles eran los dos efectos que vio en el primer avivamiento? ¿Cómo era? Arrepentimiento y fe. ¿Cómo era en Tesalónica? Arrepentimiento y fe, convirtiéndose a Dios de los ídolos. Eso es lo que escribe Jonathan Edwards en su libro Isaac Watts. Eso es lo que es. Todas otras cosas pues son extra. Convicción de pecado, arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. El gran avivamiento que pasó en el año 1730-40 en los Estados Unidos era una obra sorprendente de Dios, causado por la proclamación fiel de su palabra, acompañado por el poder del Espíritu Santo para traer convicción de pecado que terminara en arrepentimiento y fe. Y vieron la maravilla de Cristo en la cruz. Entonces, ¿cómo sería un avivamiento verdadero en nuestro vecindario? Sería la conversión bíblica. No sería algo creado por hombre o manipulado por los humanos, emociones para conmover a la gente. Pues eso no es un avivamiento verdadero y no es lo que debemos esperar. Debe ser una obra sorprendente de Dios para hacer las personas llegar a su fin a convertirse a Él por fe. Un avivamiento verdadero es cuando Dios abre los ojos para ver la gloria de la cruz. Eso es un avivamiento verdadero. Y de nuevo, ¿ves la gloria de la cruz tú? Y si la ves, toda gloria sea a Cristo. Gracia increíble. Canta alabanzas a su nombre. Y si no, les ruego. Mira una vez más al Calvario, a Jesús, y la oferta de la salvación esta mañana. Él quien pagó todo, todas las deudas del pecado de su pueblo clavado a la cruz. Oh, que proveerías la bondad de Dios, que su misericordia es para siempre. Recibe la gloria de la cruz. Ven a Cristo por fe hoy, abandonando tus pecados, huyendo al Señor. Que hoy sea el día de la salvación en tu vida, sin confiar en nada más, solamente en Cristo, por fe solamente en Él. Amén. Oramos.